COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Reiniciamos esta semana que será la última de abril. Hoy es lunes 26, arrancamos. Miren, se está generando un caldo de cultivo realmente peligroso, ¿eh? Lo que pase en Madrid el próximo domingo tendrá trascendencias en el gobierno central si se dan algunas circunstancias, pero no se engañen. No ocurrirá nada que ponga en peligro la democracia. No solo porque esta ha sido construida a base de, todo hay que decirlo, sangre, lágrimas y mucho esfuerzo por parte de nuestros abuelos y aquellos padres de la Constitución que se aseguraron de establecer un poder constituyente y constituido que garantiza la robustez de la democracia. También porque la soberanía reside en el pueblo, dice la Constitución en su artículo 1 del título preliminar, y esa participación del pueblo se ejerce a través del sufragio, que en España es universal, libre, igual, directo, secreto por los votantes. Y además, como no puede ser de otra manera, debe ser respetado por las Cortes Generales, por las instituciones públicas, por los integrantes de los partidos políticos. Y hubo una formación que no respetó la voluntad de los ciudadanos. Son los mismos que ahora especulan con el fin de la democracia. ¿Recuerdan cuando el Partido Popular, Vox, Ciudadanos sumaban para gobernar en la Junta de Andalucía? Los que alertan ahora de la pérdida de la democracia decían esto.
Quiero hacer un llamamiento al movimiento feminista, a las organizaciones de trabajadores, a las plataformas de afectados por la hipoteca, al movimiento estudiantil, a los colectivos LGTBI, a las organizaciones de pensionistas. Toca movilizarse para defender las libertades, para defender la justicia social y para defender la fraternidad y, en última instancia, la democracia.
No fue en periodo electoral, no fue en campaña, fue después de conocer los resultados. Pablo Iglesias lo conocen. Se erige adalid de todas las libertades. Llamó a la movilización creando manifestaciones en la calle por la voluntad de los ciudadanos. Recuerdan que el Partido Socialista además fletó guaguas para asistir a esta manifestación. Llamó al pueblo aludiendo a los grupos más vulnerables a pronunciarse públicamente contra el dictado del pueblo. Sin embargo, cuando la ultraizquierda llegó al poder y se instaló en diferentes instituciones, nadie, porque las cosas son como son, nadie salió a la calle. Cuidado con las manifestaciones y manipulaciones de los salvapatrias. Cuidado con aquellos que, con la excusa de cambiar la vida de los demás, realmente solo buscan cambiar la suya. La historia está repleta de tiranos que supeditan el libre albedrío a su proclamación. En unas elecciones prima la libertad del electorado, que la gente vote lo que considere mejor para los intereses comunes. Temas de hoy. Gran Canaria sigue conteniendo la enfermedad. Suma un fallecido la semana pasada, surgió ayer domingo. Los números son muy buenos. Tanto es así que la incidencia acumulada 7 días ya baja de 50 casos. A 14 es probable que hoy, veremos los índices de hoy, ¿no? Posible que a 14 baje incluso de 100. Y nos preguntamos, ¿hemos superado esta cuarta ola? ¿Tenemos números de fase 2? Esto y más, en breve con el neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, Miguel Ángel Ponce. Más sobre el COVID, ¿qué síntomas neurológicos deja el virus? Secuelas neurológicas que deja esta enfermedad, la repercusión que deja el virus, el llamado, ya lo han escuchado ustedes, COVID persistente, pero en esta ocasión desde el punto de vista neurológico con un especialista. Se desea introducir en el interior de la hostelería un dispositivo que mide la calidad del aire. Parece que esta es la gran esperanza del sector. ¿Qué tipo de aparato es? ¿Cómo funciona? Hablaremos con un hosteleros que además es ingeniero industrial, que lo tiene implementado desde hace tiempo en sus salones. Veremos cómo funciona. Ojo también al testimonio que vamos a tener, ¿eh? De Isabel y Juan, un matrimonio que trabajaba en un sector, en principio, con bastante garantías y estabilidad laboral, ¿no? Como es la farmacia. Pero se quedaron en paro. Ahora viven sin recursos. Por supuesto, les escucharemos. partir de las 2 y 5, 2 y 10, como saben, tendremos nuestro tiempo de análisis, la visión que tienen nuestros invitados, invitadas, lunes, de diferentes asuntos de la actualidad. Nos iremos también al Hotel Santa Catalina para probar el cóctel Sofía Loren. Es una selección, debe saber bien, el cóctel este de Sofía Loren. Es una selección de combinados, digo debe saber bien, porque además viene un italiano especialista en cóctel y reconocido en el mundo entero. Decía que es una selección de combinados que recuerdan a celebridades que se han hospedado en el hotel. Vamos a hablar con su director. Después también charlaremos con una empresaria, una autónoma, en tiempos de COVID. Nos iremos a Teror. Pues esto y lo que surja con Marcelo Cordobés hoy en la realización técnica y Noa Martina en la producción. Les habla Javier Benítez. Son las 11 y 10 minutos. Como siempre, comenzamos con el bloque dedicado a la información. De tener e informar nuestras dos premisas, las de la mañana de COPE Gran Canaria hasta la una de la tarde, echamos un vistazo a la actualidad. Santiago Morillón, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, pues comenzamos semana después de un sábado y un domingo en el que Gran Canaria ha reportado menos de 100 contagios diarios de COVID. La isla actualmente tiene un total de 1.345 casos activos y en este caso se completa una semana con tan solo un fallecimiento. Los datos que presenta Gran Canaria son positivos. La incidencia acumulada tanto a 7 como a 14 días va evolucionando de forma favorable y únicamente hay un indicador en rojo, en este caso el de los pacientes COVID en las unidades de cuidados intensivos, que está por encima del 20%. Estamos pendientes de la valoración por parte del gobierno, que será el próximo jueves. Mientras tanto, también hablamos de un problema que se ha generado en el campo. Se tiran toneladas de fruta y verduras a la basura. Es una denuncia que se realizaba por parte de los sindicatos agrarios en Tenerife, pero que también ocurre en Gran Canaria, aunque en este caso, según nos ha contado Rafael Hernández, el presidente del sindicato COAG en Gran Canaria, en la isla, se llegó a un acuerdo mediante el cual el cabildo redistribuye toda esta mercancía entre los más desfavorecidos por la pandemia. Vamos a escucharle.
El cabildo las compraba a precio de mercado y después las entregaba a las cuatro grandes ONG para la distribución entre las familias que se han quedado colgadas. Por un lado, ayudar a las personas y por otro lado evitar que las producciones que estaban programadas, que se vieron paradas como consecuencia de la pandemia, pues no se destruyeran, sino que se usaran para las personas que están más necesitadas.
Estamos también pendientes del Parlamento de Canarias. Se elige, entre otras cuestiones, a la Dirección General de la Radio Televisión Canaria. Francisco Moreno, hasta ahora administrador único de la entidad, es el único candidato. Y un dato más, Ángel Víctor Torres, el presidente de Canarias, que es el líder político con mejor reputación de todo el país.
Seguimos contando noticias, Santiago. Ahora echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas que publican.
Buenos días. Comenzamos en este caso con la página web de Canarias 7. Nos está contando Pomares, candidato de coalición a la radiotelevisión canaria, falsificó su currículo para ser profesor de La Laguna. Según publicaba Diario de Avisos, aportó certificados falsos para acrecentar sus méritos y obtener un puesto en la Facultad de Periodismo tinerfeña. Procesan al militar que drogaba y abusaba de su hija y tenía pornografía de menores. Nos está contando también que la cuarta ola se frena en España. En la provincia, Diario de Las Palmas, los casos activos de COVID caen un 14% en 7 días en el archipiélago y muere Antonio Rivero Suárez, toda una vida dedicada al libro, en la librería Canaima. En la web de COPE Gran Canaria les estamos contando que se presenta Desahogo, es el primer documental en el mundo sobre ahogamiento en el mar, y las declaraciones también de COAG Canarias: tirar alimentos es una aberración cuando hay tanta necesidad.
Volveremos a actualizar la información a las 6:30, en 17 minutos aproximadamente. Abrimos la página del deporte. Gana el Gran Canaria, el Guaguas que se proclama campeón de liga. La nota discordante en comparación a los resultados que hemos hablado: baloncesto, voleibol, pero es lo habitual en la Unión Deportiva Las Palmas. Ante el Español, ya en el minuto 23, perdía 3-0. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. El Club Voleibol Guaguas, campeón de la Liga 2020-2021. Ya había conseguido la Copa del Rey, con lo cual se lleva el doblete en la actual temporada el conjunto Gran Canario. En fútbol, derrota de la Unión Deportiva Las Palmas, 4-0 frente al Español. En la segunda división B, en la segunda fase, Córdoba 1, Tamaraceite 1 y Granada B 0, Las Palmas Atlético 1. Mientras que en baloncesto, triunfo del Herbalife Gran Canaria, 83-74 frente al Burgos.
Más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo de deporte. Deportes COPE. Marcamos el 112. Saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. ¿Algo que contar, Lourdes?
Sí, el incidente más relevante ocurrido esta mañana se producía en la isla de Lanzarote, en una colisión entre un turismo y una moto en la calle San Borondón, en el municipio de San Bartolomé. En este accidente, el conductor de la moto, un varón de 55 años de edad, resultó herido con traumatismo en miembro inferior de carácter moderado y fue asistido y trasladado en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario al hospital de la isla. También se desplazaron efectivos de la policía local que se hicieron cargo de las diligencias correspondientes, así como bomberos del consorcio de la isla que también colaboraron en la resolución de este incidente.
Gracias, Lourdes. Buenos días, buen servicio.
Gracias a ustedes. Hasta mañana.
Vamos al Twitter. ¿De qué se habla en esta red social, en esta cafetería de bar, en esta barra, Santiago Morellón?
Bueno, pues hay varias tendencias. Se está hablando, por ejemplo, de una noticia que hemos conocido esta mañana, y es que Pamplona ha decidido suspender los Sanfermines por segundo año consecutivo, para decepción, obviamente, de todos los amantes de esta fiesta tan esperada que tiene, bueno, pues su detonante, ese ya famoso 7 de julio, según reza el cántico. Les estamos contando también en Twitter, por ejemplo, todos los comentarios que hay en torno a los Oscar esta pasada semana, esta pasada noche, mejor dicho, era la celebración de una gala que en este caso no ha tenido tanta repercusión como en otras ediciones, y también es tendencia en este caso Mónica López, que es presentadora de la Radio Televisión Canaria, que ha estado hablando con Rocío Monasterio, que es la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid.
Muchísimas gracias, Santiago. 11:16, nos queda el tiempo. Pues miren, por lo menos en la zona de Ciudad Alta ha sido un fresquito muy agradable. Primera hora de la mañana, cosa de las 7:30 aproximadamente. Y se ha mantenido porque, por lo menos por estas zonas, algo de frío, ¿eh? Ahora mismo, en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 18 grados. Empezamos a subir, nos vamos hasta la Cruz de Tejeda, un lugar bastante fresquito, 12 grados. Tenemos 9 grados, tan solo un dígito en el Pico de las Nieves. Ya en el sur de Gran Canaria, pues lo que toca, 21 grados en Meloneras. Ayer, por cierto, un día maravilloso, fantástico en el sur de Gran Canaria, y prácticamente aquí en la capital lloviendo, ¿no?, en algunas zonas. Y si usted nos escucha desde Puerto del Rosario, 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal de Meteorología para la isla de Gran Canaria. Alba López, buenos días.
Buenos días. Iniciamos esta jornada de lunes en la isla de Gran Canaria con intervalos de nubes y algunas lluvias débiles y ocasionales. De cara a la tarde aumentará esta nubosidad hasta quedar cielo cubierto, especialmente en el norte y en el este de la isla, con lluvias que podrán ser localmente moderadas hacia el interior. Las temperaturas similares a las de ayer, llegaremos hoy a los 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con viento flojo y variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Cumplido repaso informativo, algo de musiquita y enseguida entramos en profundidad con los temas del día. Todo hay que decirlo, porque al fin y al cabo nuestra misión no es otra que informar, y los índices, los datos epidemiológicos en cuanto al número de contagios en Gran Canaria son buenos desde hace ya un par de semanitas, ¿eh? De hecho, la semana pasada, el lunes 68, el martes 43, nuevos contagios, ¿vale? El miércoles 68, el jueves 56, el viernes 33, este fin de semana que ya sabemos que baja el número de test, el sábado 49, ayer 47, un fallecido durante toda esta semana que se produjo ayer. Claro, y uno se pregunta, ¿estamos surfeando ya? ¿Hemos surfeado ya? ¿Hemos pasado ya esta cuarta ola? ¿Estamos en números de fase 2? ¿Debería el gobierno regional bajar el nivel de alerta sanitaria en Gran Canaria a fase 2, a nivel 2? Esto y más se lo vamos a preguntar a Miguel Ángel Pons, usted lo conoce perfectamente, neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días. Un saludo y a todos los oyentes de la COPE, como siempre.
Muchísimas gracias. Hemos sufeado ya esta cuarta ola. Hemos superado ya en Gran Canaria, por lo menos, esta cuarta ola. Miguel Ángel, ¿o todavía no?
Javier, yo estoy deseándolo, de verdad. Decir que sí, deseándolo con toda mi alma, de verdad. Yo y todos mis compañeros, pero a los datos que va dando, que efectivamente marcan una tendencia a la baja en Gran Canaria, hay que matizar dos cosas. La primera, las UCI de los hospitales. Gran Canaria, a pesar de estar en menor incidencia que Tenerife, tiene 4 puntos más de ocupación de UCI que Tenerife, un 22%. Recordemos que el nivel extremo es el 25%, mientras que Tenerife está en el 18%. Y la segunda, que seguimos siendo eternamente la comunidad que menos PCR hace de todo el país. Y la tercera, que no lo dije antes, pero para añadir, es que tenemos a la cepa británica, que ya sabemos que es mucho más infectiva. Por lo tanto, para poder relajarnos en esta ya última batalla, me gusta decirlo porque también hay que ver la parte de la esperanza, última batalla, tiene que cumplirse dos condiciones. La primera, que los niveles asistenciales, la ocupación asistencial, que es lo realmente peligroso, disminuya claramente junto con las incidencias. A mí me gustaría que con más PCRs al día. Y la segunda, que la vacunación vaya muchísimo más avanzada. Si en esas dos combinaciones es mucho más recomendable científicamente mantener las restricciones, mantener de alguna manera el tono de las restricciones antes que relajarnos, porque además ya hay un relajamiento, existe un relajamiento en la población, todos lo hemos visto, a cada momento vemos fiestas, vemos. También es verdad que hemos visto el efecto de la Semana Santa. Recuerden cuando insistíamos que iba a haber una cuarta oleada. Pero esta cuarta oleada, a diferencia de la tercera, y esto lo estamos viendo claramente, no va a tener el impacto del número de casos de la tercera, pero sí que está teniendo un impacto sobre las hospitalizaciones. Entonces hay que ver esto de una manera más global.
Sí, vamos a verla ahora, Miguel Ángel, a verla ahora. Tú no tienes una bola mágica, ni mucho menos, pero controlas perfectamente el asunto, lo controlas muy bien, ¿verdad? Porque además, recuerdo que fuiste tú el que dijiste, estamos en nueva oleada, oleada 3, fue así, oleada 4, fue así. Además, también pedías las mascarillas constantemente. Al final, afortunadamente, ya sabemos qué pasa con las mascarillas. Tenemos ya ese debate superado. ¿La cuarta ola podría ser la última, Miguel Ángel?
Yo espero que sí. Eso sí que creo que va a ocurrir. Por eso hablo de la última batalla, porque yo lo que le estoy pidiendo a los canarios, a los ciudadanos, es que hagamos este último esfuerzo. Porque a medida que vayamos vacunando, iremos viendo el impacto en los hospitales, con la particularidad de que el virus sigue mutando. Todavía la cepa británica la controlamos con la vacuna, pero las nuevas cepas, la brasileña, la sudafricana, la californiana, la danesa, todas esas cepas ya la vacuna no es tan efectiva, hasta el punto de que ya tenemos que estar planteándonos, y se está haciendo ya, sacar vacunas de segunda generación, y no descarto que haya que revacunar con el tiempo a la población. Entonces, para que no hayan más cepas mutantes, ¿qué hay que hacer? Evitar que hayan contagios, porque el virus para mutar tiene que contagiar. Entonces, como es más infectivo, lo que estamos observando es que la curva es más plana, porque ya ha pasado la Semana Santa, evidentemente, y por otra parte, hay una parte pequeña, pero hay una parte ya de la vacuna, de la población vacunada. Mira, voy a ponerme un ejemplo, los sanitarios, ya prácticamente no tenemos brotes entre los sanitarios, ya no está. Para que la gente tenga claro que la vacuna funciona, hay que reforzar mucho este mensaje después de la ceremonia de la confusión que tenemos con la vacuna, que ese es otro tema que también no nos está ayudando. Pero la cuestión es que la curva será más plana, pero sin embargo están habiendo más hospitalizaciones y casos más graves por esta cepa. Y no podemos,
esto que acabas de decir,
no
Miguel Ángel,
que hayan más cepas.
Esto que acabas de decir, prácticamente ya no hay brotes entre sanitarios, no se están viendo.
Ayer mismo, no sé si Javier lo viste, yo mismo en las redes sociales publiqué una estadística de sanitarios desde diciembre hasta febrero, y la curva cae en picado, pero en picado, es decir, de a lo mejor 50 positivos o 40 positivos de sanitarios un día, hasta 2-3 casos. Es como las residencias. Ya no vemos pacientes de residencias trasladados a los hospitales malitos. Ahora lo que estamos viendo son pacientes entre los 50 y los 70 años que se están poniendo malos, que no veíamos antes. Pero
eso es importante.
Como no están vacunados, pues claro, ingresa.
Miguel Ángel, eso es importante. ¿Puede explicar esto el mantenimiento del nivel rojo de la ocupación UCI-COVID, que cada vez son más más jóvenes y, por lo tanto, afortunadamente, ¿no?, son más resistentes y bueno, y no tienen que abandonar la COVID por mortalidad. Pues puede ser eso.
Claro, el tema de lo que estamos viendo es que por un lado, al tener vacunada a la población mayor, ya ingresa menos, que era la que más moría. Pero, sin embargo, la población entre 50 y 70 años, que antes ingresaba mucho menos, ahora ingresa mucho más, primero porque no está vacunada y, segundo, probablemente porque la cepa es más agresiva, porque son pacientes sanos que nos ingresan directamente desde las urgencias a las UBI. Ese dato es el que tiene que pesar también en la decisión de mantener las restricciones, porque hasta que no vacunemos a toda esa población, porque no la estamos vacunando, vamos muy lentos en ese sentido, no podemos bajar el nivel. Ahí donde está, digamos, la clave a la explicación de por qué, desgraciadamente, creo que los sanitarios opinamos, en la mayoría, que debemos de mantener en las dos grandes islas, las más pobladas, donde además tenemos más casos porque tenemos más población, aún los niveles un tiempo más, pero no mucho más. Es decir, nos quedan unos meses hasta el verano para que, a partir de ahí ya, con un nivel de vacunación más alto, ya pensando, por ejemplo, finalizando el verano, ya empecemos a poder relajar de una manera ya más clara. Pero un último esfuerzo yo creo que vale la pena por lo que estoy comentando.
Pero todavía no se han vacunado, o por lo menos no hay un dispositivo claro, con todo lo que ha pasado con la vacuna por debajo de los 60 años. Por lo tanto,
claro,
habría que avanzar también en este asunto.
Mira, ahí Javier, quiero ser contundente, porque además hemos sido contundentes los científicos españoles y los médicos españoles. Pongan la segunda dosis de AstraZeneca a los menores de 60 años. Ya no sabemos cómo decirlo. Por tierra, mar y aire lo estamos diciendo. Lo ha dicho la EMA, lo ha dicho la OMS, lo ha dicho la Organización Médica Colegial de España. Es decir, ¿por qué no ponen la segunda dosis? El 99,9% de los pacientes que se vacunaron de la primera dosis de Astra, que no han tenido ningún problema, porque recordemos que la trombosis de esa vacuna es en el 0.0004%, es mucho más improbable que con la segunda dosis les produzca ese efecto secundario si no se les produjo con la primera. Y ahí tenemos a un montón de población que en una o dos semanas les toca ya la vacuna, cumpla las dos semanas. Yo no entiendo de verdad cómo es posible que las autoridades sanitarias no escuchen a los científicos. Lo estamos diciendo alto y claro, vacunen. Lo ha dicho la Agencia Europea del Medicamento. No lo entiendo. Ahora han planteado un estudio para mezclar dos vacunas. Un estudio sobre 600 pacientes en un mes. 600 pacientes cuando la trombosis se produce en uno cada 300.000 pacientes. Con 600 pacientes, científicamente, no vamos a observar nada. Es un estudio completamente insuficiente. Pero no sé qué empeño hay para confundir aún más la población, que no para de preguntarnos en las consultas todos los días por la vacuna. O sea, yo esto no está ayudando. Mira, ayer mismo sabemos que hubo un asentismo del 20 o el 30% en los vacunódromos por la vacuna. Es decir, está habiendo asentismo. La gente ha cogido miedo a la vacuna. Y esto no nos ayuda para poder conseguir que bajemos de niveles, que es lo que estamos diciendo. Aparte de reforzar las cuarentenas, que también estas cepas merecen que las cuarentenas sean reforzadas, también quiero insistir en esto, volver a los 15 días como al principio de la pandemia, que lo hemos dicho también por activa y por pasiva, y las mascarillas sanitarias, que siguen siendo no financiadas, como ya hemos pedido una y otra vez, y ahora más que nunca son necesarias.
Pues ni hemos pasado ya la cuarta oleada, tenor de la conversación con Miguel Ángel Ponce, ni tampoco los especialistas recomiendan bajar de nivel 2 en las islas capitalinas, y vamos a ver si bajamos ese tanto por ciento de ocupación UCI. Exacto. De pacientes COVID, que es fundamental, es vital, es el único indicador que tenemos en rojo y es la clave.
Es la clave, bajar los niveles de UCI y de hospitalizados y aumentar la vacunación. Esos dos factores son los que nos tienen que, más allá de las PCR, que ya digo que depende mucho, tú mismo lo acabas de decir, los fines de semana se hacen normalmente 1.000 PCR menos que entre semana, ¿no? Más que ese dato, que es interesante y nos ayuda y nos aporta, ¿de acuerdo? Estoy de acuerdo en eso. Más que eso son estas dos variables. Cuando esas dos variables se cumplan, es cuando, y ya digo, y es la última oleada, yo casi seguro estoy que es la última oleada. Luego habrán cepas, habrán casos, habrá que renovar la vacuna, pero no va a ser esta barbaridad que hemos vivido, esta pesadilla que hemos vivido hasta ahora. Entonces, yo creo que si convencemos a la población de que se vacune, de que no tenga miedo, y de que por otro lado hagamos este último esfuerzo con las restricciones y no bajemos la guardia, en próximos meses ya sí que podremos ver la luz y ya empezar a volver a, por ejemplo, empezar a quitar las mascarillas en los lugares abiertos, que sería el primer paso. Pero para eso todavía queda esto que estoy comentando.
Queda mucho. Y le llamaremos y lo comentaremos. Miguel Ángel Ponce, como siempre, un placer.
Gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Otro punto importante informativo. La Liga, Javier Tebas, Isaac Fouto. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el Partidazo de COPE.
En exclusiva y para todos los oyentes del Partidazo, vamos a colgar en nuestras redes sociales, en cope.es, un informe de la Liga en la que se responde a las palabras, declaraciones de Florentino Pérez, en las que decía que la audiencia había bajado. Todo lo contrario, porque la Liga ha hecho un informe muy contundente, donde en ese informe la audiencia de televisión ha crecido.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El Partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Eres todo un chef? Envíanos las recetas que elaboras con nuestros productos La Irlandesa para que todo el mundo las conozca. ¿Cómo? Muy fácil. Entra ya en rodrigonza.es e infórmate de todo. La Irlandesa, creando pasiones.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria, en Millerbajo.
Hasta el 6 de mayo, solo en el nuevo 5 Océanos de Millerbajo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestra gran oferta de apertura, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Millerbajo, calle Rafaela de las Casas González 28.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Once 33 minutos. Actualizamos, eso sí, de forma breve, de forma rápida, Santiago.
Sí, pues estamos pendientes del Parlamento, porque se está eligiendo al director de la Radiotelevisión Pública Canaria, así como también a los integrantes de la Junta de Control. Esta mañana publicaba Diario de Avisos una información según la cual el candidato propuesto por Coalición Canaria, Francisco Pomares, presentó dos certificados falsos en el proceso de selección y concurso de méritos para acceder a una plaza de profesor en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Laguna. Desde Podemos han condenado esta situación y han pedido que se retire su candidatura inmediatamente. Se expresaba así Laura Fuentes, la coordinadora de la formación morada, pero también Paco Deniz, que es en este caso el portavoz de Podemos en el Parlamento. En esta comisión que preguntaba Paco Pomares si se consideraba la persona más idónea, en este caso como para ser integrante de esa junta. Estamos también pendientes del COVID en las últimas horas. En el último fin de semana, Gran Canaria registró menos de 100 casos de nuevos contagios y la isla presenta una evolución positiva con 1.345 casos activos. Y un apunte más, en este caso de los tribunales, el juzgado de lo penal número 2 de Puerto del Rosario ha condenado a 3 años de prisión al exalcalde de la Oliva, Domingo González Arroyo, por delitos contra la hacienda pública en calidad de administrador de hecho de una empresa, Caloufu Sociedad Limitada. Like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side.
Es un asunto que nos ha llamado poderosamente la atención por esto del COVID persistente, que ya saben ustedes, no sé si denominar la enfermedad, es decir, son síntomas que continúan en aquellas personas que han pasado el COVID, ¿no? Estuvimos hablando precisamente con dos afectadas, ya no relataban lo mal que lo pasaban. Pues sepan ustedes que el 60% de los pacientes hospitalizados por COVID desarrollan síntomas neurológicos. Para hablar de este asunto, vamos a saludar al doctor Ayose González, jefe de Neurología de Hospitales Universitarios San Roque en Las Palmas. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Ah, bueno, pues pensaba que teníamos al doctor, pero ahora vamos a hablar de otro asunto. Pero bueno, esto es la radio en directo, no pasa absolutamente nada. Y vamos a hablar ahora de la gran esperanza que tienen los hosteleros. La posibilidad de abrir en el interior, ya veremos el tanto por ciento del aforo, se estima que en un 33%, se podría desbloquear este jueves después del Consejo de Gobierno. Eso sí, para ello piden un dispositivo que recicle el aire. Un dispositivo que desde hace bastante tiempo está utilizando ya en su local Alejandro Negrín, que aparte de ser hostelero, pues también es ingeniero industrial. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Encantado de saludarte a ti y a todos tus oyentes.
Encantado de hablar contigo, Alejandro. Oye, cuéntame un poquito cómo es ese dispositivo, qué es lo que hace y si realmente es la gran esperanza de la hostelería.
Bueno, en principio hay que ser muy prudentes con esta historia, como ya he comentado en varias ocasiones. El dispositivo en sí es un sistema de medida, ¿vale? Como muchos de los que ya comúnmente conocemos, como un termómetro para medir la temperatura o como un higrómetro para medir el nivel de humedad relativa del aire. Lo que, como yo digo siempre, no hay que depositar toda la fe en el tema del medidor de CO2, porque por sí solo no sirve de nada, va conjuntamente con otro paquete de medidas y soluciones técnicas conductuales de los usuarios. Pero en sí lo que hace este aparato ubicado en los interiores de los locales es medir la cantidad de niveles de CO2, ¿vale? De dióxido de carbono, que está en el aire para saber si el aire tiene una calidad suficiente para permitir la estancia en el interior de personas o no. Realmente lo que hace este medidor.
¿Son efectivas, Alejandro?
Sí, son bastante efectivas. Vamos a ver, todo aquello que redunde en dar mayores garantías y sobre todo en indicar cara a los usuarios, ¿no?, que ayuden a generar confianza en los espacios de uso común, evidentemente que son efectivos, ¿no? También es importante la conducta, ¿vale?, la interacción del humano ante estas circunstancias, ¿no? En varios foros que he estado viendo estos días, en varios medios de comunicación, pues apuntaban varios expertos también, catedráticos de la Universidad de La Laguna, por un lado, el decano del Colegio de Químicos, entre otros, pues que evidentemente el disponer de este aparato por sí solo no sirve de nada, sino es importantísimo, como digo, la interacción humana, y cuando esto sube a límites que ya se supone peligroso para la salud humana, fuera de los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud y la normativa y la ley sectorial que también lo regulan, porque tenemos norma española para ello, pues es evidente e ideal el sitio, vaciarlo de usuarios para que este aire se renueve y no quede viciado ahí.
Pero ¿no es un poquito engorroso el hecho de que ese dispositivo empiece a dar niveles altos de CO2 y tener que desalojar el interior del restaurante, de la cafetería?
Hombre, esto digamos es una medida extrema en tanto en cuanto se hace con miras a aquellos establecimientos más antiguos, ¿vale? Que por su singularidad o por la complejidad del espacio no tienen a lo mejor instalados una renovación y una extracción de aire forzada mecánicamente. Estamos hablando de espacios a lo mejor que se ventilan de forma natural, que en el momento de la concesión de la licencia la norma no obligaba, o en esos espacios era bastante con el cálculo que se hacía de entre las zonas denominadas secas y zonas húmedas, la cantidad de aire, ¿vale?, que tenía que renovarse para evitar que el aire se viciara, no eran las normas que tenemos actualmente. Ahora tenemos otros estándares, ¿no? Entonces digamos que es la medida más extrema. Si detectamos en un momento dado, ¿no?, que teniendo a lo mejor, no sé, de un aforo de 20 personas en el interior, está reducido al 50%, a poner, tenemos 10, y vamos a mirar el aparato y vemos que se ha disparado y está sobre 1.500 o incluso 1.700 partículas por millón, pues es conveniente coger y renovar el aire del interior. Y para ello, la medida más efectiva, la primera a adoptar, pues sería decirle a los clientes, por favor, vamos a salir un momento al exterior para hacer que haya una renovación de este aire, para evitar viciarlo, porque se supone que en ese momento el aire que nosotros estamos respirando en esos niveles ya ha sido expirado y exhalado a su vez por otra persona, ¿vale?
Alejandro, ¿cómo, dónde se instala? ¿Son muy grandes? Entiendo que, bueno, nuestros oyentes además nos echan una mano, incluso con las entrevistas. Nos dicen que ya está funcionando en Galicia, eso lo sabemos, y además que parece que son baratos, ¿no? Entre 70 y 150 euros, más o menos. ¿Cómo son? ¿Dónde se instalan? Son muy grandes y son baratos, parece, ¿no? En principio.
Son aparatos muy económicos. Como digo, van en conjunto con otro paquete de medidas, ¿vale? Pero a priori es como una pequeña estación de medida. Hay algunos que son portátiles, ¿vale? Que son pequeñas estaciones que tienen incluso una pantalla digital. Tal vez no sean los más recomendables, ¿vale? Porque eso realmente habría que poner 20 en todas las estancias, ¿no? Hay que estar poniendo una aquí, otra allá, ese, digamos, para que note el aspecto general y sobre todo para tenerlo visible en la monitorización cara al público. Pero es un aparato estándar que los más económicos suelen rondar entre los 50 a los 70 euros, ¿vale? Aparatos de sobremesa que se colocan en un sitio visible. Y después hay unas pequeñas estaciones que ya se conectan y se centralizan con los equipos de ventilación y de climatización y de extracción también, que son unas pequeñas placas. Viene a ser un poquito más pequeño que un router, ¿vale? Entre el tamaño de un móvil y un router, que suelen ser este tipo de estaciones, se colocan habitualmente en las estancias que queremos monitorizar. Ya digo, cada espacio tiene su singularidad. Y entonces lo que hace el aparato es detectar, como digo, los niveles de CO2 y otros gases también, nocivos para la salud. Muchos de ellos detectan más de un gas, no solamente el CO2.
¿Y este dispositivo, Alejandro, debe ir acompañado de otros? Porque digamos que este lo detecta, pero quizás sea necesario otro que lo limpie, ¿no? Que limpie ese CO2.
Claro,
¿o este mismo aparato lo hace?
No. Este aparato simplemente lo que nos va a dar es, a priori, el tema de la medida, ¿vale? De saber la calidad del aire que tenemos. Por eso te digo que va en conjunto con otro paquete de medidas y soluciones técnicas. ¿Cuál sería la solución técnica a priori, la más sencilla de todas? Pues, evidentemente, si yo detecto que el aire, eso lo podemos probar cualquiera de nosotros también, en el interior de nuestras viviendas o de nuestros espacios de trabajo, ¿no? Si notamos que a lo mejor el aire está muy viciado en ese momento, ¿vale? Porque el aparato nos lo está indicando, pues lo que la conducta para poder resolver este tema es ventilar, ¿vale? Abrir puertas y ventanas y dejar que una corriente de aire atraviese las zonas para coger y limpiar esa zona de aire viciado. Esa sería la primera conducta, ¿no? Otra solución técnica, pues sería disponer, que en muchos locales disponen de ellos, de sistemas de ventilación forzada y extracción de aire, activar estos equipos, si no están ya automatizados, para que tengan ciertas frecuencias y barridos, extracciones por hora, que garanticen esta renovación automática del aire, actuar sobre ellos para también limpiar este aire.
Y esto, Alejandro, se puede implementar ya, ¿no? El próximo jueves, digamos. Con esta medida ya el próximo jueves, bajo tu punto de vista, ¿no? Porque además tú lo tienes en tu local y sabes cómo funciona, pues ya el jueves ya se puede dar las medidas necesarias para abrir la hostelería en el interior, con estos equipitos, ¿no? Estos aparatos.
Con estos equipos es complicado, vamos a ver. Yo siempre digo que el tema de la administración va siempre un paso por detrás, no porque quiera hacerlo así, sino porque evidentemente los avances que hay, aunque esto no es nuevo, esto es un tema que lleva ya muchísimos años, no puede adaptarse de forma tan rápida. Para poder adaptarse habría que disponer también de un formato administrativo que regule esta solución técnica, ¿vale? Que aunque la hay en el mercado y aunque tenemos legislación, la administración tiene otras formas de ponerlo en práctica. La forma correcta de ponerlo en práctica sería, evidentemente, garantizar un control de aforo en los espacios interiores y unas recomendaciones de uso de este tipo de equipos en primera instancia, ¿vale? Decir, pues mire, si además usted dispone, se recomienda el uso de medidores de CO2 y la rápida intervención de la persona que sea responsable, ¿vale? Y decir, oiga, pues en el momento que usted vea que esto se le dispara, pues lo que tiene que hacer, si no dispone de medios, de un paquete de medidas técnicas que ayude a enmendar esta situación, pues lo más lógico es coger y pedirle a los clientes amablemente, señores, tenemos que renovar el espacio del aire interior. Como ya digo, es una variable también, la variable humana, en caso de que haya algún contagio, para que nadie entre a duda, porque mucha gente ha pensado que este aparato es el que nos va a librar del COVID, o lo ha sobreentendido. Para nada. O sea, el aire está limpio mientras no haya en su interior ninguna actividad humana, mientras no haya ningún ser humano. En el momento que entra la variable humana, sin saber si está o no está contagiado, es portador o no portador del virus, pues evidentemente ahí, si nos retiramos la mascarilla y no cumplimos las medidas barreras que hasta ahora se han establecido, la distancia segura interpersonal, el mantener ese tiempo de exposición limitado, que es lo que recomienda ahora mismo desde la Organización Mundial de la Salud y que también son recomendaciones del Ministerio de Sanidad, pues evidentemente es muy probable que por medio de los aerosoles, de la transmisión por aerosoles, al tiempo acabe contagiando a todas las personas que están dentro del local. Estamos hablando de un espacio muy sensible porque aquí ten en cuenta que vamos a interactuar con otras personas sin mascarilla durante un tiempo prolongado. Y ahí la especial peculiaridad. Pero sí, es una medida que a priori puede ayudar a combatir el tema de la pandemia y sobre todo a garantizar una correcta calidad del aire en los espacios interiores, claro que sí.
Alejandro Negrín, muchísimas gracias una vez más por atender los micrófonos de la cadena COPE. Él es hostelero y además ingeniero industrial y conoce perfectamente cómo funcionan estos dispositivos porque lo tiene instalado además en sus salas. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, Javier, muchísimas gracias, ánimo y suerte. Feliz
bueno,
día.
Son las 11:47 minutos, nos llega un mensaje de nuestros oyentes, mensaje de audio, recuerden ustedes que pueden participar en el 610-1080-05, 610-1080-05.
Yo, como usuaria, le pregunto, ¿qué le parece que todavía en los restaurantes se sirvan platos para compartir? ¿Y qué le parece que hay en lugares de shisha donde se puede fumar, aunque se cambie la boquilla? La realidad es que el...
Ay, se nos ha ido, vamos a ver si podemos recuperarlo.
Fumar, aunque se cambie la boquilla, la realidad es que el tubo y el resto sigue conteniendo pues restos de los clientes, incluso anteriores. ¿Qué le parece a usted este tipo de prácticas?
Bueno, pues se lo tendremos que preguntar en otra ocasión. 11:48, pausa y seguimos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Atención Las Palmas, llega a Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria, en Miller Bajo.
Hasta el 6 de mayo, solo en el nuevo 5 Océanos de Miller Bajo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestra gran oferta de apertura, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Miller Bajo, calle Rafaela de las Casas, González 28.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato, y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Ahora sí, nos preocupamos de esas secuelas neurológicas que deja la COVID y para ello ya lo tenemos en línea, el doctor Ayose González, jefe de neurología de Hospitales Universitarios San Roque en Las Palmas. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Por la invitación, muy bien.
Muchísimas gracias a usted, doctor, por atendernos. 60% de los pacientes hospitalizados desarrollan secuelas COVID. Entiendo que en función de cómo le ha afectado la pandemia, la COVID, el virus, doctor.
Sí, lo primero que hay que tener en cuenta es que es verdad que las cifras son altas de complicaciones relacionadas con el sistema nervioso en una enfermedad como la COVID-19. Sin embargo, el virus que produce la COVID-19 no es un virus que tenga una especial predilección por el sistema nervioso. Entonces, ¿cómo podemos explicar estas secuelas? Bueno, muchos de los pacientes hospitalizados son los pacientes que desarrollan procesos más graves, que necesitan incluso muchos de ellos ingresos en las unidades de cuidados intensivos, y tradicionalmente los pacientes graves, por cualquier motivo, pueden desarrollar complicaciones neurológicas. Quiero decir con esto que aunque es verdad que son muchos los pacientes hospitalizados, hospitalizados que desarrollan complicaciones neurológicas después de una COVID-19, no hay que pensar que el virus tiene una especial predilección por el sistema nervioso, sino que son complicaciones que podrían desarrollar pacientes graves por otros procesos y por otras infecciones.
¿Exactamente qué tipo de problemas neurológicos podrían tener estos pacientes, doctor?
Bueno, en primer lugar, una encefalopatía, que es una afectación difusa del sistema nervioso que produce alteración, pues, de la conciencia, de la orientación, con confusión, con desorientación, y que con el paso del tiempo se va recuperando a medida que el paciente va mejorando. Son una de las complicaciones que se ve frecuentemente en personas que, bueno, que necesitan ingresos prolongados e ingresos en unidades de cuidados intensivos. También es verdad que el coronavirus que produce la cepa del coronavirus que produce la COVID-19 es un virus que da cierta predisposición a tener trombos, es decir, a fenómenos trombóticos en la sangre, y eso puede afectar también al sistema nervioso con un incremento con el riesgo de tener ictus sobre las personas que no tienen la COVID-19. En las formas más leves, las personas que pasan la enfermedad, que son sintomáticas y que no desarrollan formas tan graves, sino formas más leves, también presentan lo que se ha denominado esa niebla mental, que también se ve en otras enfermedades, con dificultad para mantenerse atento, para concentrarse, dificultad para recordar hechos inmediatos. Es decir, hay diferentes tipos de manifestaciones dependiendo también de la gravedad de la enfermedad.
También se habla mucho de perder el olfato, ¿no? ¿Duran mucho estos síntomas, estas secuelas, doctor?
No, es verdad que la pérdida de olfato, lo que se llama la anosmia, es una de las manifestaciones que tradicionalmente se relacionó con el virus en las fases iniciales. Suele recuperarse con el paso del tiempo, aunque hay personas que lo mantienen más a lo largo de, bueno, después de recuperarse, pero generalmente las complicaciones neurológicas, como le decía antes, no es un virus que tenga una especial predilección por el sistema nervioso, y lo que estamos viendo hasta ahora, todavía tenemos que ver más pacientes que seguro irán apareciendo, porque también muchas de esas secuelas son más tardías, pero lo que estamos viendo hasta ahora es que no son secuelas ni especialmente graves en la mayor parte de los pacientes, ni especialmente duraderas, sino que se van recuperando a medida que se van recuperando y que va pasando la fase de convalecencia.
Se está hablando incluso de 3 años que se puede perder el olfato si tienes una afección grave del COVID, ¿no?
Sí, lo que pasa es que todavía es pronto para saberlo, porque no tenemos series de pacientes a tan largo plazo, claro. y la mayor parte de ellos sí es verdad que se han ido recuperando en mayor o menor medida una vez que van pasando la enfermedad, aunque persiste, al menos unos meses puede persistir.
Claro, doctor, usted dice que esta enfermedad de alguna manera no afecta mucho, ¿no?, a los problemas neurológicos, ¿no? Pero teniendo en cuenta que es una enfermedad nueva, ¿es posible incluso que se vean nuevas patologías neurológicas? ¿O digamos que eso puede estar descartado?
No, podría ser. Es verdad que hay diferentes tipos de infecciones que producen lo que se llaman infecciones cerebrales lentas, que aparecen con el paso del tiempo. Lo que pasa es que cuando uno, aunque es un virus, en este caso, esta cepa concreta, es, bueno, relativamente reciente, cuando uno mira las formas que el virus tiene de penetrar al organismo y de transmitirse y de moverse por el organismo, hay diferentes virus. Por ejemplo, el virus del herpes simple, que es un virus muy habitual, que puede dar un problema neurológico grave, que es la encefalitis herpética, es un virus que tiene una gran predilección por el sistema nervioso. Y hay otros virus, como los coronavirus, que no son virus que tengan una especial predilección por el sistema nervioso. En este tipo de virus, que no tienen mecanismos de transmisión por los que invadan directamente el sistema nervioso con gran frecuencia, es raro esperar ese tipo de enfermedades a largo plazo, porque no son virus ni que penetren ni que se queden en el sistema nervioso durante mucho tiempo, con lo cual no sería esperable.
Ni siquiera en un caso concreto, una señora que se llama Patricia, 66 años, que abandonó la UCI después de muchísimo tiempo, 105 días. Entiendo que aquí sí es muy probable que se desarrollen ciertas patologías neurológicas, ¿no, doctor?
Claro, porque, como le decía antes, los pacientes que precisan ingresos prolongados en cuidados intensivos pueden desarrollar alteraciones neurológicas no solo relacionadas con la enfermedad que desencadenó el motivo, en este caso la COVID-19, sino también por el resto de trastornos de haber sido un paciente grave. Es lo que, en el día a día de la neurología se llaman las encefalopatías del paciente crítico. Son pacientes que, precisamente por estar críticos, además, en la COVID-19 hay que tener en cuenta que es una enfermedad respiratoria que produce neumonía y dificultad respiratoria. Eso baja los niveles de oxígeno y puede aumentar los niveles de CO2 en la sangre. Eso puede, además, traer una serie de trastornos asociados más allá de los relacionados con la gravedad del proceso y los trastornos hidroelectrolíticos, es decir, que son muchos factores, el propio mecanismo inflamatorio que genera la gravedad en los pacientes con la COVID-19, que desencadena un estado inflamatorio sistémico en el organismo que puede afectar también al sistema nervioso. Son muchos factores los que llevan al desarrollo de encefalopatías y de complicaciones que afectan al sistema nervioso.
Por lo tanto, mensaje de tranquilidad, ese 60% de pacientes que pueden desarrollar sintomatología neurológica, ¿no? Que lo más probable es que con el tiempo, poco a poco, vayan disminuyendo estos...
Vayan mejorando, sí. Mensaje de tranquilidad por lo que le decía, porque no es un virus que afecte especialmente al sistema nervioso. No hay que tener esa preocupación como la más probable, más allá de que sí que hay pacientes que desarrollan complicaciones, pero hasta ahora lo que estamos viendo es que el sistema nervioso no vemos que sufra daños que pudiéramos considerar irreversibles en la mayor parte de los pacientes, más allá de que haya pacientes concretos que por determinados factores puedan tener complicaciones, como ocurre con otros trastornos y con otras enfermedades.
Doctora José González, jefe de neurología del Hospital Universitario San Roque en Las Palmas, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, doctor.
Gracias por la invitación. Un abrazo. Hasta luego.
Ponemos el punto y final con uno de los personajes más elegantes en el mundo de la música, ex Roxy Music, como es Bryan Ferry. Ponemos el punto y final a la primera hora, pero todavía queda mucha mañana de COPE Gran Canaria. En breve conectamos con los compañeros de la central, escuchar el boletín informativo de las 12 del mediodía. No se vayan.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Después de las amenazas anónimas recibidas por el ministro Marlaska, la directora de la Guardia Civil y Pablo Iglesias, ahora el PSOE denuncia que otro miembro del gobierno, la ministra Reyes Maroto, también habría recibido una amenaza similar, Ricardo Rodríguez.
Sí, el objeto ha llegado al Ministerio de Industria, que ya ha confirmado que Reyes Maroto ha recibido una carta con una navaja aparentemente ensangrentada. La noticia de la amenaza ha irrumpido en pleno mitin de Adriana Lastra, que directamente la ha relacionado con Vox.
Me acaban de hacer llegar que nuestra compañera Reyes Maroto acaba de recibir una navaja ensangrentada como amenaza. Y desde aquí, no vais a pasar, al fascismo no vais a pasar. Se acabó. Esto sí que va de democracia, va de democracia.
El Departamento de Interior ya ha abierto una investigación al respecto.
Estos episodios están alterando la campaña para unas elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid que trascienden lo autonómico. Lo confirma la especial implicación de Pedro Sánchez y los mensajes en clave nacional. Acabamos de escuchar a Adrián Lastra, que vienen lanzando todos los partidos. Que no son unas elecciones más, lo confirma también las solicitudes de voto por correo. Casi duplican las que se registraron en los anteriores comicios a la Comunidad de Madrid, Belén Ibáñez.
En concreto, se han admitido cerca de 236.000 solicitudes de voto por correo, un incremento de cerca del 43% respecto al último proceso electoral celebrado en 2019. Correos ha explicado que hasta el domingo ya se han admitido 106.000 votos. Del total de solicitudes, 163.000 fueron presentadas de forma presencial en las oficinas postales y 72.000 de forma telemática. El plazo para pedir el voto de forma presencial finalizó el sábado y a última hora del domingo terminó también el plazo para pedir el voto por correo a través de la página web después de que la Junta Electoral Central ampliara los plazos.
Las aerolíneas se preparan para la campaña de verano. Está previsto que operen el 58% de los vuelos con respecto a 2019, antes de la pandemia, y reclaman al gobierno que tome medidas como las de Grecia para no perder la batalla del turismo internacional. Marta Ruiz.
Sí, que se permita a los turistas vacunados venir a España sin tener que aportar un test PCR. Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas.
Seguir el ejemplo de Grecia y comenzar a aceptar turistas que estén vacunados sin esperar a la implantación del certificado verde digital. No debería ser una aprobación para absolutamente todos los turistas, sino determinados turistas de determinados países y que estén vacunados por una serie de vacunas que estén aceptadas por la Agencia Europea del Medicamento.
Como dices, están programados un 58% de los vuelos prepandemia, pero es un 14% más que el pasado verano. Desde la Asociación de Líneas Aéreas confirman que la bajada de los precios de los billetes se va a mantener a corto y medio plazo.
El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, que pase de los líos y solo piensa ahora mismo en el Chelsea, Luis Munilla.
Ya lo hemos escuchado, Antonio, a las 12. El entrenador del Real Madrid dice que ellos solamente pueden controlar lo que hacen en el campo y que no se van a poner a pensar en si la UEFA les puede pasar factura arbitral por el asunto de la Superliga. Zidane se centra en el Chelsea y no cree tampoco que los ingleses vayan a venir mañana a cerrarse en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones.
No creo que va a ser un equipo encerrado. O sea, yo creo que es un equipo Chelsea completo, que defiende bien, pero que ataca también bien. Y nosotros lo que tenemos que hacer, estar atentos, defender bien también, y luego a la hora de crear ocasiones, mañana tenemos que ver a la mejor versión seguramente de nuestro equipo.
Ha confirmado Zidane que Kroos está disponible y que Mendy va a ser baja. Varane, por cierto, ha esquivado las preguntas sobre su renovación y el Chelsea llega esta tarde a Madrid. En la Liga, con todo más apretado por arriba después del fin de semana, hoy se cierra la jornada a las 9 con el derbi entre Eibar y Real Sociedad. Y además Rafa Nadal recupera el número 2 mundial tras ganar ayer a lo grande su duodécimo godó.
José Luis Están, buenas tardes.
Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo contáis la historia de un nuevo beato. Es el médico José Gregorio, que el próximo viernes será proclamado beato en Caracas. Estamos ante un científico de mucho nivel y también ante un servidor de los pobres que goza de gran veneración en la sociedad venezolana.
Efectivamente, José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres, vivió a caballo entre los siglos XIX y XX, estudió en las mejores universidades europeas y fue uno de los fundadores de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Pero fue su dedicación a los más necesitados la que le ganó ya en vida su fama de santidad entre el pueblo. En su beatificación este viernes estarán presentes todos los obispos de Venezuela. Se encontrarán juntos de forma presencial por primera vez desde el inicio de la pandemia. Y va a ser presidida por el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, en un gesto de especial cercanía del Papa con la Iglesia que camina difícilmente en Venezuela. Lo vamos a contar todo al inicio del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son tiempos de reinventar la moda, el diseño de interiores, la comunicación gráfica y publicidad, la ilustración, la escultura, la cerámica, la fotografía, el cómic, la animación. La Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria tiene la oferta pública de estudios para ti. Más info en easdgrancanaria.com.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
¿Pensando en matricularte en gestión administrativa? En el CEAD Las Palmas, Centro Público de Personas Adultas y a Distancia, llevamos 18 años formando profesionalmente en esta área. Ahora es el momento. Plazo de solicitud hasta el 30 de abril. Entra en CEAD-laspalmas.net. Apuesta por ti.
platos crean pasiones? ¡Seguro que sí! Envíanos las recetas que elaboras con nuestros productos La Irlandesa para que todo el mundo las conozca. Entra ya en rotrigonza.es e infórmate de todo. La Irlandesa, creando pasiones.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Viera y Clavijo 9, zona Triana. Pida cita en el 928-20-2420. 928-20-2420. Audio, la solución auditiva para la vida.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria, en Millerbajo.
Hasta el 6 de mayo, solo en el nuevo 5 Océanos de Millerbajo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestra gran oferta de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Millerbajo, calle Rafaela de las Casas González 28.
Otro punto importante informativo. La Liga, Javier Tebas, Isaac Fouto. Hola Fouto, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
En exclusiva y para todos los oyentes del partidazo, vamos a colgar en nuestras redes sociales, en cope.es, un informe de la Liga en la que se responde a las palabras, declaraciones de Florentino Pérez, en las que decía que la audiencia había bajado. Todo lo contrario, porque la Liga ha hecho un informe muy contundente, donde en ese informe la audiencia de televisión ha crecido.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE, el número uno del deporte. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Gregorio Izquierdo, que es director del Instituto de Estudios Económicos.
Hola, buenos días.
Para justificar la subida de impuestos, dicen, es que en España se paga mucho menos, porque aquí se cobra menos.
A mí me gustaría tener los niveles de impuestos de otros países. Primero, ya los tenemos.
Les
y segundo,
presento a María Jesús Lamas.
Hola, buenos días, don Carlos.
Es directora de la Agencia Española del Medicamento. El balance beneficio-riesgo de una vacuna sigue siendo positivo, ¿eso es así?
Así es, lo he tenido que repetir de forma oficial y también personal y en entornos...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El famoso número R, que es el número de contagios que puede cada enfermo realizar, que parece que podría subir.
Y porque además me lo explican como nadie.
El paro juvenil, el de menores de 25 años. En 2020, más de 100.000 jóvenes perdieron su puesto de trabajo. ¿Sabes cuántos son en total?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
Y las mejores historias.
Este es el final de una carta que recibió Emilio Moreno, que es violinista profesional.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
12:11 minutos, tiempo para echar un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, reacciones tras conocer la información que hoy publica Diario Aviso, según la cual el candidato Coalición Canaria para ocupar un puesto en la nueva Junta de Control de la Radio Televisión, Francisco Pomares, presentó dos certificados falsos en el proceso de selección y concurso de méritos para acceder a una plaza de profesor en la Facultad de Periodismo, la Universidad de La Laguna. Desde Podemos, una cuestión a la que solo hizo referencia el portavoz de este partido en la comisión, Paco Denis. Posteriormente, el candidato defendía su propuesta apostando por un modelo público y porque el organismo deje de utilizarse como instrumento de poder. Aseguraba Francisco Pomares que no tiene ninguna relación contractual con ninguna empresa de información y, por tanto, ninguna incompatibilidad.
Yo no tengo ninguna incompatibilidad formal con formar parte de la Junta. Absolutamente ninguna. No soy accionista de ninguna empresa que se dedique a proveer servicios a las televisiones públicas españolas, a la Televisión Canaria y a Radio Televisión Española, que, por cierto, aparece en el decreto de incompatibilidad de una forma un tanto chocante. Me imagino que porque se utilizó el formato de copiar el modelo de incompatibilidad de la Radio Televisión Pública Española, pues son cosas distintas.
Además, también contarles que Canarias se promociona con una nueva estrategia personalizada. Es la nueva imagen, nueva estrategia en la que se ha invertido 1,5 millones de euros y dará un paso más allá para avanzar hacia la personalización ante lo que consideran desde la consejería un nuevo reto de ciclo turístico, ya que se prevé que se reactive la demanda a partir del verano, para lo que ha señalado Yaisa Castilla, la consejera de Turismo, que confía en la campaña de vacunación, así como la implantación del conocido como certificado verde, entre otras. Además, la consejera de Turismo ha apuntado a que todavía tendremos que esperar más allá del 17 de mayo para que nos quiten de algunos países emisores de la lista negra.
Que realmente para el 17 de mayo, por los datos como parece ser que están dando, no vamos a estar en el listado verde, principalmente porque ahora mismo nos están considerando los distintos países, tanto de la Unión Europea como el propio Reino Unido, nos están considerando, como nos tienen que, nos consideran parte del territorio peninsular. Por lo tanto, el territorio peninsular, ustedes conocen la incidencia y no están haciendo ahora mismo distinción entre los dos archipiélagos, en el caso de España, cosa que ya hemos pedido, yo he pedido a nivel nacional, también se lo he pedido expresamente al embajador en reiteradas ocasiones.
Y además, también un último apunte, la Consejería de Promoción Económica del Cabildo de Fuerteventura reclamaba al Gobierno de Canarias que rectifique el acuerdo por el que se obliga a los bares y restaurantes a registrar los datos personales de todos los clientes que reciben en el interior de los establecimientos.
Carla, volveremos a actualizar la información en 15 minutos, aproximadamente un poquito más de 15 minutos. Vamos con el tiempo de análisis. Hola, Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
María Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Echándoles de menos, ya me tocaba ya.
Y nosotros también, mucho, muchísimo
mucho.
A ti.
Mucho, no sabemos nada de ti. Aparte, sí.
Es una chica mucho, muy ocupada. Es una chica que trabaja mucho, es muy ocupada. Está muy ocupada.
Sí, sí, sí. Pero oye, bueno, la radio pues también es muy importante, porque al final los oyentes también saben lo que hacemos, ¿no?
Se quejarán de representación con Beatriz, que es una magnífica comunicadora y una magnífica representante política. O sea que estaba tranquila porque estaban en buenas manos.
Estabas muy bien cubierta, todo hay que decirlo. Bueno, se está recrudeciendo y de qué manera las elecciones a la Comunidad de Madrid. Parece ser que el nuevo fichaje de Gabilondo será su vicepresidenta económica, Reyes Maroto, pues ha recibido también mensajes de amenaza, concretamente una navaja ensangrentada, ¿no?, que se une a lo que recibió Pablo Iglesias y también el ministro del Interior, Grande Marlaska, que son balas. Hay que ver cómo se está poniendo de mal, sobre todo de mal, las elecciones de Madrid la semana que viene, Pepa.
Bueno, yo creo que está efectivamente por unos derroteros lógicos, ¿no? Porque una campaña electoral siempre son 15 días donde cada partido político intenta exponer su programa y captar el mayor número posible de votantes, ¿no? De respaldo, de confianza de los ciudadanos.
Pero de esta manera, Pepa.
No, es una campaña siempre muy muy pacífica. Los debates están, es verdad que el otro día el debate de ACE fue un poco un circo, ¿no? Y al final yo creo que lo que está haciendo el caso de la candidata del partido a la presidenta la señora Ayuso es intentar pues exponer su programa y conseguir el mayor número de votos posible, y además que todo indica casi que podría lograrlo, ¿no? Por lo tanto, es la que están intentando batir, pero a mí me parece que todo esto, o sea, un gobierno de España que además con un grande Marlaska que también ha acusado a mi partido de ser una organización criminal, o sea, un gobierno de España que además confunde lo que tiene que hacer un gobierno de España con sus ministros, que con la que está cayendo desde el punto de vista de sanidad con el COVID, o desde el punto de vista económico y social, yo creo que hay que trabajar todas las horas del día para sacar este país adelante, y creo que de esta manera los días que quedan son muy difíciles, pero yo siempre confío en los ciudadanos, siempre confío en la gente y confío en que al final, pues cuando depositas el voto en esa urna, pues cada ciudadano hace lo que cree que es mejor para Madrid y por lo tanto también para España, ¿no?
¿Cómo lo ves tú, María?
Es muy desafortunado lo que es el ambiente, ¿no?
Pues coincidiendo con esa última frase de Pepa, ¿no? Es muy desafortunado el ambiente. Me parece que se están superando líneas que todos teníamos claro que no se debían de superar. Y esto no ayuda a nadie, ¿no? No ayuda ni al que gane, ni tampoco va a ayudar a legitimar a ciertos discursos al que pierda, ¿no? Y que es cierto que cuando uno se mete en política se mete con la ilusión de que las cosas cambien, de que las cosas se lleven por la vía del diálogo, por la vía de las propuestas, por la vía de hablar de lo que uno quiere para su tierra en ese concreto momento y solicitar la confianza del votante. Lo que estamos viendo realmente son cuestiones que son muy alejadas de una democracia, aunque es joven, pero bastante madura como la nuestra. La verdad que es una pérdida, son pasos hacia atrás que espero que no se repitan y que no se lleven a peor, porque al final...
¿Esto beneficia a alguien?
Esto no beneficia a nadie, y el que se piense que esto le beneficia está muy equivocado.
Estoy de acuerdo contigo. Perdona, a lo mejor te corté, no, que está diciendo que es verdad.
Sí, que pensé que ibas a hablar y por eso me callé.
No, los ciudadanos, de verdad, son lo suficientemente maduros. Yo creo que efectivamente el principal problema que tuvo España fue el terrorismo. Lo que ha sufrido esta democracia ha sido el terrorismo, la cantidad de personas que han sido asesinadas por la banda terrorista ETA.
Pepa, espera un segundito porque estaba en posesión de la palabra María me gustaría que acabara. María, sigue.
Sí, es que pensé que iba a hablar Pepa, pero básicamente esto no ayuda a nadie. Y quien se piense que esto le beneficia está muy equivocado, porque la violencia solo trae violencia, el odio solo atrae odio. Y aunque tú temporalmente puedas asumir el poder atrayendo el odio, los discursos que separen más de lo que unan, al final el poder al final cuando tengas el poder de esa manera te terminará consumiendo a ti también, ¿no? Es decir, no todo vale, y esto, quien se piense que le va a ayudar o que le va a beneficiar, es todo lo contrario, se le va a venir en contra, porque repito, el odio atrae más odio.
Yo solo quiero decir que además la violencia siempre genera rechazo, siempre, que lo que tú acabas de decir, nos damos más violencia, genera siempre rechazo. O sea, los ciudadanos lo que quieren son políticos que sean capaces de sentarse en una mesa, y si nosotros llevamos una propuesta al pleno de algo tan importante como puede ser una inyección para generar el consumo este viernes, lo lógico sería que se pudiera aprobar por unanimidad, porque lo que es bueno para los ciudadanos, para los comerciantes o para el sector de la hostelería en general, pues es bueno para todos.
Oye,
tenemos,
María,
que echar una mano,
cómo,
eso es lo que hay que hacer.
¿Has visto cómo Pepa ha metido la cuñita, verdad?
Sí, Pepa.
No, porque además, de verdad, ¿sabes? Me duele a veces, y además aquí lo quiero confesar.
A Pepa dentro de poco la vemos en Madrid también.
Mira, lo que quiero confesar es que muchas veces, de verdad, las cosas no pueden rechazarse porque la proponga un partido político, sino cuando la propones, en este caso, va a ser la oposición. Pero sí, es
sí, pero
bueno,
Pepa, estamos tratando un tema que pone en riesgo lo que hemos construido durante todos estos años, ¿no? Todo lo que hemos avanzado, invertimos muchísimo dinero y muchísima fuerza en educar a las generaciones futuras, pero si después damos este ejemplo a nivel institucional,
María,
se tira por la borda años y años de
crecimiento. Estoy de acuerdo contigo, pero se está supeditando derrocar la democracia con ciertos partidos políticos, ¿no? Sobre todo se está supeditando, se está igualando a Vox. Realmente ¿realmente consideras que si Vox, el Partido Popular o Ciudadanos llegan a un acuerdo, un entente y pactan esto realmente como están diciendo otros partidos de una cuerda política completamente diferente, esto puede ser un ataque a la democracia? ¿Llegamos a ese extremo?
Hombre, yo lo que estaba hablando es a las amenazas que me estabas poniendo sobre la mesa, sí, de enviar a representantes o a candidatos políticos que les envíen determinadas cuestiones. Es que es igual que a la inversa. En su día, cuando la extrema izquierda hacía scratches y iba a domicilios privados de representantes políticos, pues también el discurso era de no aprobarlo y de que este ataque personal a simplemente un candidato que se presenta en nombre de otros muchos, y que ese ataque personal, esa invasión a la esfera personal y encima con agresividad, con odio, con violencia, con burla, con eso, no, eso sí que pone en peligro la democracia. Eso sí es lo que pone en peligro la democracia, no el hecho de que a ti te guste más que pactes con uno o que pactes con otros, o que para ti ser tolerante es ser tolerante solo con lo que te gusta a ti y con el discurso que te gusta a ti. Yo creo que aquí hay temas muy diferentes y que no se deben mezclar, porque creo que es muy grave cuando el simple hecho de ser un representante político o una persona que da un paso al frente para ir a una lista en representación de alguien te pongan en el punto de mira, hasta el punto de que puedan ir a tu casa o que te puedan amenazar o que te puedan atacar en lo personal, y no simplemente y estando a un nivel de exposición como si esto fuera, como si no estuviéramos en democracia, como si esto fuera la revolución, ¿no?
Yo te quería añadir una cosa, o sea, que cuando Soraya Sáenz Santamaría tenía un niño pequeño y era vicepresidenta del Gobierno de España, le hicieron scratches justo los que ahora se quejan de que van a la puerta de su casa. Es que aquí al final también hay que ver un poco que uno no puede decir una cosa y luego hacer justo la contraria. O parecerte que luego cuando te lo hacen a ti está muy mal. Yo lo condeno siempre, sea a,
yo
una,
lo condeno
persona
siempre.
De, a una persona del Partido Popular, del Partido Socialista o de quien sea. Y luego yo sí confío mucho en el Estado de Derecho. Vamos a ver, se está investigando qué es lo que está pasando con estas amenazas, y al final caerá seguramente el que lo haya o quienes los hayan estén propiciando.
Pero Pepa, yo creo que el quid, perdón que te interrumpa, el quid no está en que localicen a esa persona que vertió esa amenaza, el quid está en que el aprovechamiento de esa amenaza para partir de ahí, de ciertos discursos políticos, es decir, lo que decía antes Javi, Javier, esto beneficia a alguien, no beneficia a nadie, o sea, el uso de este tipo de herramientas, tanto para a favor como en contra, como, o sea, el meter en el discurso político, vale, esto,
sí,
no ayuda,
sí,
a nadie.
María, y además, entendemos, cartas de amenaza, entendemos, pero es que tenemos unas elecciones
gente,
el domingo pasado, el domingo que viene tenemos unas elecciones, a largo plazo evidentemente no beneficia a nadie, pero a corto plazo, hasta que lleguen las elecciones esa era la pregunta, hasta que llegue el 4 de mayo, ¿esto puede beneficiar a alguien?
Sí, al final se utiliza, políticamente se utiliza todo, Javier, y tú sabes que lo que hemos visto desgraciadamente que el discurso del odio ha tenido éxito en muchas otras ocasiones y en muchas otras elecciones, el discurso del separatismo, el discurso del arrancar de las entrañas ciertos votos, pues seguramente tendrá impacto. Si es moralmente correcto o si deberíamos de empezar a blanquear este tipo de campañas, pues yo no lo creo.
Yo tampoco, y además yo incluso creo que lo que ha podido pasar en otras comunidades autónomas con el separatismo y demás no tiene nada que ver con la impresión que tengo yo que se sienten los madrileños, y a lo mejor esto se está haciendo para conseguir un objetivo y va a ser justo el contrario del que se pretende, que probablemente es que a lo mejor hay determinados partidos que han pensado que ese tipo de situaciones les puede beneficiar, y yo confío en que sea al revés, que les perjudique.
Bueno,
y que se abandone, esta forma, claro.
Este fin de semana conocimos que Brahim Ghali, que es un dirigente del Frente Polisario, está en España pues recibiendo atención humanitaria contra la COVID. Bueno, pues esto ha levantado pues un sinfín de opiniones, ríos de tintas, como se puede decir. Pues todo el mundo ha querido opinar sobre el asunto. Hay que recordar que llegó a estar citado para declarar en el año 2016 aproximadamente por genocidio, asesinato, lesiones, terrorismo, detención ilegal, tortura, desapariciones. ¿Hace bien España en dar cobertura sanitaria al líder del Frente Polisario, a alguien, bueno, que digamos tiene una leyenda negra detrás? Brahim Ghali, ¿cómo lo ves, Pepa?
Bueno, vamos a ver, a mí lo primero que me sorprende es que una cuestión de este tipo siempre tiene una consecuencia con Marruecos, ¿no?, con el Reino de Marruecos. Sí. Y luego, el tema es cómo entró en España. Parece ser, yo lo que he leído es que no entró con sino que entró con pasaporte falso y demás. O sea, eso es lo que he leído, con lo cual la forma de entrar no ha sido legal.
Sí, no ha sido legal, pero ahora mismo está hospitalizado en un centro hospitalario y al fin y al cabo está a la salvo y custodia del Estado español.
Pues sí, yo había entendido que la sanidad española es para los españoles. Salvo, y luego cuando llega y cuando luego vienen extranjeros, efectivamente, luego cada país, en el caso de ciudadanos europeos, ¿no? Pues bueno, sabes que luego hay una parte importante que son las facturas que luego se pasan a esos sistemas, ¿no? De sanidad.
Realmente y técnicamente en la sanidad española no solo es para los españoles, me refiero, y voy a matizar esto. Bueno. Esto no es Estados Unidos. Aquí, aunque hayas entrado de manera legal o aunque no tengas el pasaporte caducado, el visado caducado, si te caes, te partes una pierna o te atropellan medio de la calle, nadie te deja ahí desangrándote porque no tengas un pasaporte en regla o un visado en regla. Cosa distinta es que después, como bien dice Pepa, en algunos casos se pueda girar factura hacia esa persona o en su país si es que es solvente y lo puede pagar, ¿no? Pero en España realmente es que vamos, hasta los condenados a prisión permanentemente revisables, si se ponen malos los llevamos al hospital. O si hay algún preso de terrorismo de ETA y tiene algún tipo de cáncer y recibe un tratamiento.
Una entrada ilegal. De España, ¿eh?
Da igual que sea una entrada ilegal, pero no vimos el muelle de Arguineguín todo lleno de sanitarios y muchísimos inmigrantes que entran de manera ilegal, que son hospitalizados porque llegan en condiciones
de salud en España,
delicadísimas.
La pregunta es, yo sé que es una pregunta bastante complicada, ¿eh? ¿Hace bien España generando, dando, ofreciendo cobertura sanitaria a alguien como Brahim Ghali?
Pero es que yo creo que eso es una pregunta capciosa, permítemelo, porque es que no creo que sea algo que esté en nuestra mano decidir. Vamos a ver, aquí uno de los pilares fundamentales de España es su servicio sanitario universal y el hecho de que nadie muera en la calle por no tener asistencia sanitaria como ocurre en un país desarrollado como es América. Es un pilar fundamental que deberíamos de conservar. Y luego ya prestarse al debate de si quien recibe ese tratamiento se lo merece o no porque es peor persona o no, pues seguramente estaremos de acuerdo en que haya mucha gente que no se merece tener un sistema sanitario como el que tenemos, pero es que esto no es que, vamos a ver, esto no es plantear el debate en el hecho de que España se postule como candidata a recibir a los peores genocidas del mundo para darles tratamiento, no, eso es que este señor se encontraba aquí, se encontraba malito y se le ingresó aquí, como no, podía haber pasado en Alemania, no es que lo hayamos traído de su país o que hayamos ido a su país a buscar gente mala para venir aquí y curarla.
Pero hay otra pregunta. ¿Se debe detener a esta persona? Porque es lo que está pidiendo a la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo. Lo que tienen que hacer es detener de inmediato a Ghali por asesinatos.
Ah, pero eso es indiferente, o sea, la detención, si hay algún tipo de investigación y hay alguna orden para detenerlo, es indiferente a que reciba el tratamiento médico. De hecho, hay mucha gente detenida que está recibiendo, que es detenida porque haber cometido un asesinato y sin embargo está hospitalizada porque por lo que sea. O sea, creo que son temas totalmente diferentes. Sí, obviamente, si este señor pesa sobre él todo ese tipo de orden, pues se le deberá de detener. Pero también, cuando uno está preso en el sistema español, recibe tratamiento médico.
No, pero yo no he dicho que no tuviera que recibirlo. Lo que digo es cómo este señor entra en España, que creo que ya viene, que había leído eso, que habían venido ya.
Sí, es cierto que entró con un pasaporte falso, sí.
Entonces, es que el problema es la forma más que también el fondo.
Sí,
¿no?
hay gente que entra con pasaportes falsos, les da un infarto en la aduana y los ingresan igual.
Yeah.
Aunque luego les abran un expediente.
El servicio sanitario es universal.
Claro, es universal.
Es
uno de los pilares de nuestra
democracia.
Para
todo el mundo por igual.
Correcto.
Oye, ¿y esto nos puede traer algún tipo de consecuencia negativa con Marruecos? Que ya saben ustedes que previamente son los que han deplorado de alguna manera la actitud de España por acoger y hospitalizar al líder saharaui.
Hombre, seguramente. Marruecos lo aprovecha todo para... de hecho, estamos viviendo una situación de tensión en la que Marruecos podría hacer mucho más de lo que está haciendo, ¿no? seguramente que esto, si no se trata de la debida manera, o si se trata, como se ha venido tratando de aquí para atrás, la presión migratoria que venimos sufriendo en Canarias, pues seguramente vaya peor. Necesitamos realmente que el gobierno de España se siente y inicie relaciones diplomáticas que está abandonando por completo, y que los más castigados vamos a ser los canarios.
Es que yo creo que ya llamaron al embajador de España a conversaciones, al capítulo, ¿no? Y en segundo lugar, me gustaría saber cuántas deportaciones se están llevando a cabo estos días de los inmigrantes que están de manera irregular y que iban a ser deportados a Marruecos.
Bueno, estamos acabando. Pepa, háblame, te pregunto, porque a mí me parece bastante interesante, ¿eh? Ya lo conocía desde hace tiempo, aparte que se está funcionando y bastante bien en otras ciudades, este bono consumo. Estuvimos hablando la semana pasada poquito, pero cuéntanos en profundidad exactamente a quién va dirigido y qué tipo de, en fin, de aspectos positivos puede tener para el tejido socioeconómico. Cuéntanos un poquito este bono.
Bueno, vamos a ver esto. Nosotros llevamos una moción con el mejor criterio, a ver si es aprobada por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento el próximo viernes, en el que le pedimos al Ayuntamiento que estudie la posibilidad de poner en marcha un bono consumo para el pequeño comercio y para la restauración y la hostelería, o sea, para todo el sector que ha sido más que castigado con esta pandemia, ¿no?, con esta crisis que estamos llevando. ¿Qué significa esto? Pues se va a reactivar el consumo, es un apoyo al comercio de proximidad, a toda la hostelería, y además son como unos vales, unos tickets que los ciudadanos podrían tener hasta un porcentaje que suele ser alto, pues suele ser el 20, el 30 o hasta el 50%, hay un límite de bonos que podrías comprar, y todo eso va en una regulación que están estableciendo muchísimas ciudades españolas. La última que yo conozco es Santa Cruz de Tenerife, que lo ha puesto en marcha hace un par de semanas.
Es decir, yo compro un bono de 20 euros,
pues
sería
gastarte a lo mejor 40. Puedes tener hasta 40.
Yo pago
con un límite, probablemente puedes. O sea, tú pagas 20 y la administración paga los otros 20. ¿Qué significa eso? Que si somos capaces en dos meses, imagínate, de mover 1 millón de euros los ciudadanos, pues como la administración, el ayuntamiento movería 1 millón de euros, pues serían 2 millones de euros los que estarían recibiendo, pues uno de los sectores más castigados. Y además yo creo que sería una buena idea también para incentivar, y ahora de cara a las rebajas, a lo mejor que va a ser ahora, supongo que en junio o julio, mover un poco la economía de la ciudad. El ayuntamiento solamente ha acordado la suspensión de las tasas, que por cierto todavía no está en vigor, las tasas de basura y la tasa de ocupación de sillas y mesas, que para que los ciudadanos sepan, eso le supone al ayuntamiento que va a dejar de ingresar 1,7 millones de euros, que tampoco es una partida, con un ayuntamiento que tiene 250 millones de euros en las cuentas bancarias. Hay incluso ciudades, yo estaba mirando esto además con muchísimo cariño, por ejemplo en el País Vasco han establecido hasta unos bonos para productos de denominación de origen. Imagínate que ponemos, ahora que estamos viendo cómo se están tirando algunos productos, lo que está pasando con el sector de la agricultura, pues han puesto también un bono el País Vasco para hoteles, es decir, la administración paga una noche de hotel y el ciudadano paga otra noche de hotel. Entonces es hasta un límite, que pueden ser 60 euros, 70 euros, o sea, evidentemente no puedes ir a más de una cantidad que se considera que es razonable. Bueno, ¿qué ha hecho con esto País Vasco? Pues poner dinero de administración en circulación para intentar que no se siga destruyendo empleo, que es la clave.
Bueno, pues nada, es una idea muy buena. María, di algo, no sé, cuéntame algo de Santa Lucía, por ejemplo, o lo que quieras.
¡Qué bueno!
No, yo lo que te puedo decir es que parece mentira que haya pasado más de un año desde que se inició todo este proceso y que todavía a día de hoy no hayan llegado las ayudas a los pequeños autónomos ni a las pymes, ¿no? Salvo dos o tres separadas del Cabildo, pero el Gobierno de Canarias lleva muchísimo tiempo diciendo de implementar, pero lo cierto es que esas ayudas a día de hoy todavía no han llegado a la calle. Ayudas como las que se pueden implementar desde los ayuntamientos, aparte de lo de las tasas, como bien dice Pepa, serían un empujón a un año muy duro de crisis que bueno, que los que están en primera línea son los que más los han sufrido y yo siempre me pongo en el día de mañana. Nosotros estamos pensando en que nadie se quede atrás, pero yo también me pongo en el día de mañana. Cuando empecemos a recuperarnos y nuestras empresas no están fuertes, no van a poder optar en competición y en igualdad de condiciones con otras empresas que puedan venir de fuera y que al final se carguen el mercado canario, que es el que tenemos que proteger por encima de todo.
Hay que pensar ya en el mañana, por supuesto. La semana que viene estaremos valorando los resultados de las elecciones de Madrid. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero la verdad es que se está poniendo muy, muy, muy interesante. A ver qué pasa. Pepa, un abrazo fuerte, gracias.
Muchas gracias a ustedes. Feliz otro semana.
Otro para ti. Venga, gracias, claro. María.
Un beso y un abrazo. Chao.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el Polígono Industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 34 60 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella.
Atención Las Palmas, llega a Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
En el Colegio Arenas, tus hijos crecerán como ciudadanos del mundo, sociales y generosos, instruidos e informados, investigadores y creativos, esforzados e ilusionados. Gracias a los prestigiosos programas internacionales IB, desde infantil a bachillerato. Infórmate en colegioarenas.es y solicita una visita a nuestro centro. Colegio Arenas, educación de calidad para un mundo mejor.
Tenemos especial interés en el impuesto de sociedades.
La ministra de Hacienda ha anunciado los impuestos por los que quiere empezar a subir su reforma fiscal en 2022. Sucesiones, donaciones, patrimonio y sociedades suben. Lo digo porque hay elecciones.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Con mucha esperanza de que todo esto vaya pasando.
También te voy a contar lo último sobre las vacunas. Interesante el debate sobre si hay que espaciar más entre la primera y la segunda dosis. Más allá de debates y polémicas, el mensaje es claro, hay que vacunarse. Quédate con estos datos para entender mejor la situación.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Son las 12:39 minutos. De forma express, actualiza Carla Larrabeiti. Carla, cuéntanos.
Comenzamos contándoles que la Asociación de Líneas Aéreas ha pedido este lunes al gobierno que exima a los viajeros internacionales vacunados contra la COVID del test PCR para entrar en España, porque otros competidores como Grecia lo permitirán sin esperar al certificado verde digital en que se trabaja desde la Unión Europea. Además, contarles que la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Cristina Valido, ha reclamado este lunes que el gobierno de Canarias garantice cuanto antes la vacunación de los voluntarios de las organizaciones no gubernamentales. Y un último apunte, el 75,5% de la población española mayor de 15 años ha valorado su estado de salud como bueno o muy bueno en 2020, lo que supone unos 5 puntos más que en el año 2014, según se desprende de la Encuesta Europea de Salud en España y que ha sido publicada por el Instituto Nacional de Estadística.
Emprender en tiempos de COVID. Que tener mucho valor, ¿eh? Y muchas ganas. Bueno, son muchas las que se han decidido por el autoempleo. Una de ellas, nos damos un saltito a Teror, es Faina Hernández, a quien tenemos ya en línea. Hola, Faina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿cómo es eso? ¿Que has decidido emprender con, la situación socioeconómica que tenemos tan complicada? Cuéntanos.
El tema de que ha sido
que no encontraba trabajo y siempre fue un sueño tener un negocio y encontrar el momento.
¿Pero el momento lo encontraste ahora o lo tenías pensado ya y digamos que la pandemia pues tuvo que suspender tus planes, tus ideas?
No, vamos a ver, yo cuando estudié en su día empresariales, siempre la estudiaba con la cosa de algún día montar un negocio. Lo que pasa
sí,
que
estudiaste de empresariales, claro, tú eres de mi generación, ahora se llama ADE. Antes se llamaba empresariales. Sí,
es verdad, y entonces pues resultó que encontré después un trabajo al lado de casa, tipo funcionario que trabajaba de 8 a 3, y entonces eso siempre lo dejé pendiente. Pero las cosas que suceden al trabajar por una multinacional, cerró la empresa, bueno, la empresa se trasladó y caí después de 17 años. Y nada, me dediqué a hacer un máster y después a la búsqueda de empleo y después llegó el COVID. Y entonces digo, bueno, no encuentro trabajo adaptado pues a las necesidades que yo quería y yo digo, pues bien, este es el momento.
¿Y cómo empezaste, Faina? ¿Con qué capital has empezado y cómo conseguiste el dinero? ¿Cómo conseguiste la pasta?
Bueno, el dinero pues fue un poquito de la indemnización que cobré cuando me despidieron y otro poquito pues de préstamo. Y entonces pues
¿con cuánto abriste? Si no es mucho pedir, Faina, más o menos.
Una media de 30.000 euros.
30.000 euros, ¿no?
Sí.
Bueno, y ya tienes tu sueño, nunca mejor dicho, en Teror, ¿no? Cuéntanos exactamente a qué te dedicas. ¿Qué es lo que hace esa tienda? ¿Qué vende?
Hice un estudio de mercado, como le dije antes, hicimos un máster. Sí. Realicé un máster para un poco, cuando llevas 17 años trabajando, y digo, bueno, pues me voy a reciclar. Y entonces al hacer el máster, pues aprendí, aunque hice empresariales, también lo había hecho, un análisis DAFO y vi las necesidades un poco que había en el municipio y en los municipios colindantes como Valle Seco, Firga y San Mateo, y vi que no había nada que ofertara ropa para niños ni calzado infantil. Y entonces digo, pues bueno, una tarde cogí, dejé a mi niño en una actividad extraescolar y digo, voy por Teror y me voy a mirar locales. Pues vi un par de locales que me gustaban, pregunté precios y nada, me tiré a la piscina.
Oye, y te tiraste a la piscina, ¿no? Complicado eso de tirarse a la piscina, porque supongo que en algún momento dado tuviste que decir, ¿lo hago, no lo hago? ¿Me atrevo, no me atrevo? El miedo a perder, ¿no? El miedo a fracasar.
Claro,
también.
Es decir, iba a quitar los ahorros que teníamos para invertirlo en una cosa que no sabes si te va a ir bien o no te va a ir bien. Pero como eso nunca lo sabes hasta que lo hagas, hasta que lo realices, pues digo, este es el momento, este es el lugar exacto y las condiciones que he creído que han sido adecuadas. Hemos abierto el viernes y...
Bueno,
por el momento mucha aceptación.
Recién abiertos. ¿Te has encontrado con ayudas? ¿Te has encontrado con problemas, con barreras? ¿Si has tocado la puerta de la administración, Faina?
Sí, bueno, ahora realmente a la hora de ponerse de autónomo en la actualidad, pues es el mejor momento porque es cuando más ayudas hay. Porque ya ahora cuando te haces de nuevo autónomo realmente empiezas pagando poquito dinero, son 60 euros. Ya eso es una ayuda importante que no tienes que pagar del principio, cerca de 300. El tema de pues módulos también están subvencionados durante el primer año. Y bueno, también hay subvenciones para, en mi caso, para mujeres mayores de 40 años y que llevan un desempleo de larga duración, pues también hay.
Es decir, lo recomiendas, ¿no, Faina? ¿Recomiendas el autoempleo?
Ahora, sí, claro, lo recomiendo.
La ilusión
siempre
debe ser
algo,
tremenda.
Claro. Lo que yo digo es que si siempre algo que has tenido ahí, si uno se arrepiente de las cosas que hace, no de las que no hace.
Sí, eso es así. Oye, y la familia, entiendo que te apoyaron, ¿no? Desde el principio, desde que empezó el proyecto, ¿no?
Totalmente, tanto mi marido como mis padres, mi hermana, mis cuñados, de verdad, y amistades también, aquí limpiando antes de abrir, pintando y haciendo de todo, pues ha sido, bueno, gracias a ellos también este proyecto ha salido adelante.
¿Cómo se llama la tienda?
Los Sueños de Ico.
Los Sueños de Ico. ¿Quién es Ico?
Ico es, bueno, esto tiene un poco de historia porque a la hora de buscar el nombre para tu tienda, dices tú, bueno, ¿cuál es el adecuado? el adecuado, y también hoy es día que adaptarse a las redes sociales. Entonces había que buscar algo un poco original. Y buscando nombres infantiles, todo estaba muy, como muy visto, muy tal. Y digo, bueno, mi nombre es Faina, es un nombre guanche, y digo, bueno, voy a tirar por los nombres guanche. Y buscando nombre en guanche encuentro la historia de Faina, que es mi nombre. Entonces Faina era una princesa de Lanzarote, guanche, y tuvo una niña que se llama Aiko, que también fue princesa y reina de Lanzarote. Pues entonces para mí tener un negocio fue un sueño, y pues mi hija, pues Aiko, los sueños de Aiko.
¿Y tu hija, realmente tienes una hija que se llama Aiko o no?
Es que
es bonito, es un nombre muy bonito, de verdad, para niños, niñas, es un nombre número bastante bonito. Oye, ¿y cuántos empleados tienes? ¿Tienes algunos? ¿Has contratado
a alguien? No, por el momento vamos a empezar yo y a ver qué va pasando, a ver si el negocio va bien, pues ya iremos poniendo...
En Teror, ¿no? ¿En qué zona de Teror? ¿En la misma calle Real o no?
En la misma calle Real, no, la transversal de arriba, la vertiente que cuando llegas pues tienes que pasar por ella, pues en esa calle.
¿Y qué tiene? Cuéntame un poquito, a ver, dime algo bonito que tengas por ahí.
Bueno, tengo varias marcas, pero también tengo cositas de Mickey, de Spiderman, de Peppa Pig, cosas claro, que le gustan mucho a los niños.
Sí,
y después en marcas, pues también como sobre todo para bebés, la cosa de chicos son muy bonitas.
Me preguntan pelés. Precios, por aquí los oyentes me preguntan por precios.
Precio, calidad, precio, pues un precio, yo no puedo competir con los grandes, entonces no puedo tener precios muy, muy bajos, y tampoco pues una boutique, he hecho una cosa intermedia, calidad-precio normalito.
Bueno, seguro que encuentra algo que le va a gustar en los sueños de Aiko, en Teror.
Sí,
Faina, muchísimas felicidades por atreverte, desde luego que sí, y que todo te vaya bien, que te vaya muy, muy bien. En un año te llamaremos y ya me dice, estoy contento y además tengo 3 o 4 empleados, ojalá.
Ay, 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 ay. Mil gracias por sus deseos, muchísimas, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias,
aquí estaremos,
Faina,
para recibirlos con la Virgen del Pino.
Sí, por supuesto, y ahí estaremos también. Faina Hernández, Afonso, autónoma, emprendedora, mujer valiente, los sueños de Aiko, en Teror. Un abrazo fuerte, Faina, gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Gracias a ti, según el EGM, COPE es ya el número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva los fines de semana.
Las horas más calientes de la radio española.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya los sábados y los domingos a 1.655.000 personas.
Con la pierna derecha.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en líder de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte con Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
Esto es la mañana de COPE Gran Canaria, este revistero radiofónico que les acompaña desde las 11 hasta la 1 de la tarde. Pues de Teror nos damos un saltito y nos quedamos pues muy cerquita, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en el Hotel Santa Catalina. Y a esta hora de la mañana vamos a saludar a Alfonso Girón, eres el director de Hotel Santa Catalina Royal Hideaway, y lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Muy buenos días, director.
Muy buenos días, Javier. Un placer compartir este ratito con vosotros.
Para nosotros también. El cóctel Sofía Loren, que se va a degustar ahí en el hotel. Cuéntenos un poquito, porque además esto forma parte de un programa o un proyecto de realizar combinados o cócteles en función de las celebridades que se han hospedado en el hotel, ¿no?
Sí, correcto. Nosotros hemos desarrollado una idea, un programa que denominamos Cocktails Boutique, A Feast for Drinks, que es, bueno, pues darle un poquito un homenaje a todas esas bebidas bebidas y esos cócteles de las personalidades que han visitado el hotel pues en épocas anteriores, ¿no? De, uh-huh. Hicimos hace poco un evento el mes pasado con Pachi Troitiño en relación a Neil Armstrong y anteriormente lo hicimos con Geraint Monforte y Ava Gardner y este mes nos toca con un maestro de la coctelería que está entre los mejores del mundo, que es Giacomo Giannotti, que hará un cóctel homenaje a Sofía Loren. Así uh-huh. que nada, estamos encantados.
Uh-huh. Y mañana, y además podemos visitarlo, podemos degustar ese cóctel, ¿no?
Así es, como sabes, en un enclave magnífico que es la terraza uh-huh. del rooftop del Alice, en la azotea del hotel, que es un lugar maravilloso, y ahí estará Giacomo Giannotti y nuestros compañeros del departamento de bares para dar la bienvenida a todo aquel que quiera venir a visitar y a disfrutar de una masterclass con uno de los mejores profesionales de la coctelería que hay en el mundo. Claro, así que yo, Alfonso, creo que es una gran oportunidad.
Una gran oportunidad. Si queremos saber los ingredientes del cóctel, me parece que se lo vamos a tener que preguntar a Giacomo, ¿no?
Pues la verdad es que sí, yo te podría dar algunas pistas, pero son bastante complicados. claro. Bueno, pero parten de la base del vodka, fino sherry, luego licor de flor de saúco, zumo de limón, miel de ágave, pero como sabes, esto cada vez se especializa más y ellos son los especialistas y los que nos darán todos los detalles de cómo poder hacer estos cócteles maravillosos.
Claro, habrá que preguntar a Giacomo de qué manera se inspira para que ese cóctel tenga cierto sabor cinematográfico y que nos lleve además a Sofía Loren, porque ¿cuál es la historia que cuenta el hotel con esta enorme, gran celebridad del celuloide como es Sofía Loren, don Alfonso?
Bueno, pues como te comentaba anteriormente, lo que estamos tratando de hacer es todas aquellas personalidades que visitaron el hotel en épocas anteriores, pues estamos tratando de hacer un homenaje ahora, tras la reapertura, pues a aquellas personalidades del mundo del cine o de la política que han ido visitando el hotel en épocas anteriores. Entonces es un poquito hacer ese homenaje a esa historia del hotel que es tan bonita, ¿no?
Bueno, Sofía Loren, esto lo tenemos mañana, pero además el viernes también tenemos otro evento, ¿no? Se celebra el Día Internacional del Jazz y en el hotel, pues, va a sonar, ¿no? A jazz muchísimo.
Sí, la verdad es que nosotros queremos, pues eso, convertirnos un poquito en un partner dentro de la ciudad de Las Palmas para que culturalmente, pues, hagamos cosas y colaboremos para que los ciudadanos de la ciudad puedan visitarnos y disfrutar del mundo de la cultura. Y, bueno, tenemos muchos eventos que van a venir en los próximos meses que son súper interesantes. Y sí es cierto que el viernes, también en el rooftop del Alice, pues, vamos a celebrar el Día Internacional del Jazz, que vamos a hacer una jam session con entre 10 y 12 músicos que van a venir a tocar con nosotros y yo creo que va a ser una noche muy divertida.
Pues la verdad es que sí, tenemos dos citas, uno mañana porque hay que degustar ese cóctel Sofía Loren, la verdad es que sí, me llama mucho la atención, y otro para pasar un grandísimo rato en el Día Internacional del Jazz en el Hotel Santa Catalina. Le quiero preguntar, don Alfonso, director, por las previsiones, un poco qué es lo que se vislumbra en el futuro. ¿Tenemos ya recuperación? ¿Hay reservas ya para este verano? Un poquito, ¿cuál es la tendencia del hotel para estos meses que llegan? Teniendo en cuenta que parece que poco a poco ya estamos saliendo, ya estuvimos hablando incluso con un especialista y nos decía posiblemente, alguien que controla muchísimo la evolución de la COVID, hay que decirlo, uh-huh. posiblemente la cuarta sea la última ola y ya estamos en la batalla final y a partir de los próximos meses ya se empieza la recuperación. Un poco, sí, ¿qué perspectivas tenemos? ¿Qué señales tenemos?
Bueno, nosotros también tenemos esas aspiraciones. Esperamos que esta sea la última y que ya el nivel de vacunación vaya digamos incrementándose hasta llegar a niveles razonables, ¿no? Entonces, bueno, las perspectivas para los próximos meses, a este mes de abril cerraremos en torno al 40% y yo creo que se mantendrán en los próximos meses, en mayo, junio, estos índices de ocupación, y sí es cierto que esperábamos que ya los meses de verano poder incrementar un poquito más gracias a la demanda externa, que podamos incrementar un poquito más esos niveles de ocupación. Y sí es cierto que yo creo que el último trimestre del año deberíamos de tener cifras más positivas. Entonces yo creo que todos vamos trabajando en esa línea.
¿Ya hay reservas para verano?
Pues esperemos llegar a esos números.
Sí, ¿ya hay reservas para verano, director? ¿Se está moviendo algo? ¿Están recibiendo llamadas o a través de las herramientas online? Sí.
Estamos animados. La verdad es que vemos que ya hay cierta mejoría en el booking y en el pick-up que generamos día a día. Y la verdad es que estamos animados. informados también en relación pues a eventos y a cotizaciones, nos llegan más cosas, con lo cual entendemos que hay cierta, digamos, alegría en el mercado y un cierto positivismo y optimismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces de aterrizar todas estas propuestas y de generar mejores números que todos lo deseamos.
Desde luego que sí. Director de Hotel Santa Catalina Royal Hideaway, Alfonso Girón. Don Alfonso, director, muchísimas gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias por todo.
Tenemos el punto y final. La mañana de COPE Gran Canaria. Último lunes de este mes de abril, 26. Estuvo Marcelo Cordobés en la primera hora. La segunda, Guillermo Correa en la realización técnica. Ainhoa Martín, como siempre, en la producción. Les habló encantado Javier Benítez. Se quedan ahora con los servicios informativos, con el mediodía COPE. Como siempre, recuerden que las noticias más cercanas, las de Canarias, en dos entregas, a la 1:20 y a la 1:50. Sigan disfrutando de este martes, que todavía queda muchísimo. Nosotros nos vamos, pero todavía queda mucho de este martes. Este lunes, perdón. Será hasta el martes. Adiós. Buenas tardes. My dear.